Llegaron los nuevos McCrispy Strips, listos para aventurarse en la mezcla del mayo ketchup, la barbecue que quedó en el fondo de la cajita, Hot Fudge Sundae y en la nueva Creamy Chili McCrispy Strip Dip. Los nuevos McCrispy Strips, ahora en McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.
At the UPS store, we ensure your small biz stands out with a variety of high-quality paper stock options, banners, posters, brochures, and more. Most locations are independently owned. Product services, pricing, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS store. Be unstoppable. Come into your local store today and get your print on.
¿Activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-103-104.
Radio Marca.
En esta última semana de la Liga vamos a aprovechar aquí en la pizarra para comenzar a hacer nuestros 11 ideales. ¿Y qué mejor manera que arrancar con las grandes irrupciones de esta Liga 2024-2025? Iniciamos ya la última hora de este lunes de Pizarra de Quintana. Luego estaremos con Nacho González hablando de Premier League, con Cristóbal Rosalén hablando de Fórmula 1. Pero nosotros tenemos que comenzar con esta semanita de 11 ideales que siempre mola y siempre suscita debates.
Sí, me gustan estos repasos porque nos permiten hablar por última vez esta temporada de los 20 equipos que hemos tenido en Primera División.
Para empezar, y a modo también de disclaimer, que a la gente le va a dar igual porque aún así nos van a pedir al jugador que le gusta y bien. Pero, ¿qué es una irrupción?
¿Vale?
Vamos a definir esto. Pues si no sabemos qué es una irrupción, no podemos pedir aquí... Yo qué sé.
Bueno, creo que esta parte...
Lewandowski. No puede ir Robert Lewandowski.
O la van a saltar o van a hacer oídos sordos.
Ya. Pero bueno. hemos utilizado el mismo criterio de la temporada pasada. Jugador que aparece en primera división. Jugador con menos de 10 partidos de bagaje en cualquier primera división. Un ejemplo. No podemos meter en este 11 a Santiago Mourinho, que lo había buscado. Digo, bueno, puede ser una irrupción, tal. No, porque jugó 14 partidos en la élite en Uruguay.
Racing de Montevideo.
No. Raúl Moro, no puede. Es verdad que viene de segunda, eso hubiese encajado, pero jugó 13 partidos con la Lazio. Hay Quintana, pero... Bueno, 13. Vale. 13 son más que 10.
Si en uno de esos 13 jugó 6 minutos, le dieron el descuento.
Pero sabemos que en 6 minutos se pueden hacer muchas cosas y, por tanto, cuenta. Y Robert Fernández... Es verdad que el año pasado no había disputado todavía ningún partido de... Este tiene dudas, porque es complejo. No había disputado ningún partido en Primera División, pero claro, el español en la segunda vuelta llega después de haber jugado 15 partidos en Portugal y después de un fichaje, entonces se terminaba cayendo. Aquí podíamos haber hecho cierta trampa.
Y no la hemos hecho.
Joder. Legalidad.
Para que luego digan. ¿Tiene alguna explicación lo de Robert Fernández?
O sea, Roberto.
Sí. O sea, es que Robert, claro, es que
no,
tío, se ha adaptado tan bien a Barcelona.
No. ¿Sabes lo que me pasa? Me pasa con...
Es que existe un Robert Fernández.
Claro, exactamente. Claro. Y ya
voy
al Rinchi y por eso voy de seguido. En todo caso, ni Robert ni Roberto van a entrar en este 11 de irrupciones, pero me gustaba dar estos tres ejemplos porque me parecen significativos y porque pueden haber estado. ¿Vale?
Vale.
Antes de entrar de lleno con nuestro 11 de la temporada, con los futbolistas que sí cumplen este criterio absolutamente arbitrario, pero bueno, es el que hemos elegido nosotros, vamos a recordar el de la temporada pasada porque... Nos salió un 11 muy fifero porque había que hacer...
Bueno, recordaba yo que no saliese un 11
tan fifero.
¿Así?
Pero es que era difícil.
Ya, pero...
Philip Jorgensen en portería, luego lo firmó el Chelsea. Cristian Mosquera, Pau Cubarsí y Xavi Riad.
Vale, tres centrales.
Trío de centrales.
¿Y a partir de ahora qué?
Si estáis esperando a los laterales o los carrileros, esperad. Vosotros esperad. En el centro del campo, Kirian, Beñat y Fermín.
Vale.
Luego... Balón de oro de Beñat los Juegos Olímpicos.
Sí.
Ah, sí, bueno,
no,
sí.
Claro. No, Beñat, claro, dos al número 7, tres están faltas. Beñat Echevarría, ¿eh?
No es un 11 de irrupciones de 2008.
Claro.
Y luego, los cuatro fantásticos. Lamine Yamal por derecha. Aquí tendría que bajar un poquito la banda, la verdad.
Sí, va a tener
por la izquierda, Brian Zaragoza.
También.
Isaac Romero y Samu Morodio en doble punta. No está mal, ¿eh?
Ver,
un gran 11 de rotaciones. Un jugador acabó en el Porto, otro en el Bayern, otro en el Chelsea, campeones de la Eurocopa, campeones de los Juegos Olímpicos.
Sí, el equipo, nombre a nombre, perfecto. Ahora, la colocación, bueno.
No recuerdo a qué entrenador nombramos
de la temporada pasada.
Míralo a ver si puedes encontrarlo, Nahuel, porque sí, no lo he apuntado aquí y nosotros tenemos aquí irrupción de la temporada, que me parece una posición bastante clara la de entrenador en este caso. Si os parece, mientras Nahuel busca el entrenador que nombramos el año pasado, si es que lo nombramos, vamos con el 11 en un 4-2-3-1, esta vez sí.
Vale.
Canónico y académico.
Oye, claro, ¿cómo se nos puede haber ocurrido?
Michel.
Claro.
Sí.
Tampoco.
O sea, no he buscado.
Claro, pero fue Michel.
Claro, no me dio el año pasado, pero sí. Sí, de hecho no lo he buscado así, fue otro, pero. No, claro, pero irrupción no puede, porque Michel ya lleva temporadas.
Ah. Pero en este sentido, es complicado ahora encontrar un entrenador en primera división que sea debutante de la categoría.
Pues este año lo hemos tenido.
Ya, pero no es lo más habitual, quiero decir.
Ya, pero nos gusta complicarnos la vida. De hecho, recordad que el 11 que he nombrado ahora, pues laterales no tenía luz. Igual no nombramos entrenador, porque estoy viendo aquí.
A ver, es que irrupciones la temporada pasada, claro. Ancelotti, Xavi.
Ah, Michel, ya lo tengo, lo he visto.
¿Quién?
El Pipo Baraja, que no había entrenado 10 partidos la temporada anterior y cumplía
¡ostras!
El requisito.
Ostras.
Vale.
Pues bien tirado.
Bien
tirado. 3-4, muy coherente con Barja.
Sí. Bueno,
todo en casa.
Hoy tenemos un 4-2-3-1 que pega bastante con el entrenador que hemos seleccionado. Sí. Esperemos que no acabe la próxima temporada igual que el Pipo Baraja, porque hay alguna similitud. Venga, en portería.
Va.
Joan García.
Sí.
O sea,
sin ninguna duda.
No le voy a dar la emoción o tal. Tenemos la opción de Kyle Heyne, pero es que aquí no hay color. Joan García, que creo que va a ser nuestro mejor portero de la temporada también. 3,8 paradas por partido, 6,9 goles evitados, 2 penaltis parados de los 6 que le han chutado. Para mí uno de los mejores jugadores de la liga en general. Jugadores, no porteros.
Sí,
porteros
es
el mejor.
Y seguramente una de las grandes irrupciones de la liga en los últimos años, en general.
Ya había debutado en primera, pero no había jugado 10 partidos, creo que eran 2 o 3.
Y de un portero, cuidado.
De hecho, yo me quedé con la sensación cuando le vimos debutar en la última temporada del Español antes del descenso a segunda, decir, oye, nos ha hablado muy bien de Joan García, pero sí, tampoco mejora demasiado.
Nos ha hablado muy bien Alex Llano,
claro,
lo particular.
Llano,
hombre, no, lo digo porque hay que darle el palo, pelea, pero lo ha cobrado.
En aquella pelea con Lecom, sí, no, porque sea.
Y con Álvaro Fernández.
Y con Álvaro Fernández no terminaba de convencer. Y
que al final llega Pacheco.
Claro, justo. Y encontrar este nivel, la verdad que ha sido muy sorprendente y, como decís, una de las grandes irrupciones no solo de esta temporada, sino de este reciente de la liga.
Es que me parece el mejor jugador del 11.
Sí.
O sea, igual que el año pasado, evidentemente el MVP era Lamine Yamal. Aquí es que creo que no hay ningún tipo de duda. Joan García en portería, defensa de cuadro, y cada uno en su sitio.
Bien.
Omar El Gilali como lateral derecho, ¿vale? 2 asistencias, 5,4 duelos ganados por partido con un 60% de acierto, 3,6 despejes y sobre todo una capacidad de crecimiento incluso durante la temporada. Ha ido a más. Me quedo con más ganas de ver a Ángel Ortiz, que dejó buenas sensaciones en el Real Betis Balompié. Pero lo de Omar también cae de cajón.
Sí, me gusta mucho Omar porque además ha ido creciendo durante la temporada, haciendo cada vez más cosas.
Sí.
Pisando más línea de fondo, atendiéndose a hacer
además,
más cosas.
Lateral de verdad.
Sí, defendiendo bien. Sí, tipo además que como reflejan los datos, es correoso en los duelos. Así que me gusta mucho Omar El Gilali.
Es que es complicado. A ver, yo creo que ves a Omar El Gilali y le ves condiciones de futbolista muy potente. Ya había tenido
protagonismo
en Español en segunda. Pero esa evolución a lo largo de la temporada es dificilísima y la vemos no solo en Omar El Gilali, sino en varios jugadores del Real Club Deportivo Español. Se me viene a la cabeza, creo que no podía entrar en la lista, pero el otro lateral, con Carlos Romero, veíamos,
sí,
un futbolista muy endeble atrás y ha ido mejorando con el paso de la temporada y después de esa ausencia de Brian Oliván ya se ha hecho con el puesto.
Voy a buscar si no cumple con los condicionantes, pero creo que ya había jugado más de 10 partidos en Primera División. En el centro de la defensa hemos tenido muchísimos candidatos porque no estaba Santiago Mourinho, como os he dicho, por esos partidos que había disputado en Uruguay. Pues no, mira, Carlos Romero le podemos mencionar como lateral izquierdo. Había disputado 7 con el Villarreal. En todo caso, no sería titular de nuestro 11 porque tenemos una opción, creemos, un tanto mejor. Decía, podía entrar Santiago Mourinho en general, pero no por esa cifra de partidos. Dejamos fuera a Javi Rodríguez, chico del Celta, a Juma Bá. Y creo que igual dejamos fuera a Juma Bá porque se fue en invierno, porque la temporada que está teniendo en Francia está siendo colosal, nos cuenta Andrés Onrubia.
Aparte, como historia de irrupción...
Es increíble, increíble. Una historia completamente diferente a la de Sergio González, ya un veterano que llega. Jóvenes como John Martín, como Pica. El que hemos dejado fuera, que yo aquí es como un 50-50 Enzo Boyomo.
También muy bien.
Nivelón, sí, sí. Nivelón. Pero es que nuestra pareja de centrales es Raúl Asencio, 3,4 duelos ganados por partido con un 69% de acierto y 3,7 despejes. Y César Tárrega, 2 goles, 4,9 duelos ganados con un 55% de acierto y 6,5 despejes. Es el futbolista que más despejes ha completado en esta temporada. Y creo que además se ha sentado como líder de la defensa del Valencia, que tiene un mérito especial porque Mosquera, que le nombramos el año pasado, sí. Ha ido a más, pero comenzó bastante mal.
Sí, sí, sí. Mosquera esta temporada es verdad que no ha crecido. No sé si ha decrecido, pero al menos no ha crecido. Tal y como apuntaba la temporada pasada, ha estado muy bien Tárrega. Sin duda el mejor central del Valencia esta temporada. Y lo de Asencio es una irrupción muy fuerte. Es que Asencio tiene grandes partidos, por ejemplo, ante el Atlético de Madrid. Los derbis creo que brilló defendiendo a campo abierto y demostrando el central con las características que tiene.
Ya sabéis que yo dudo un poquito más del potencial que vosotros de Raúl Asencio. Y bueno, aquí evidentemente va a influir qué pasa con el proceso abierto por esa... Es que no es exactamente difusión. Bueno, por enseñar el vídeo a sabiendas de que era un vídeo que no se debía grabar, que no estaba autorizado y encima con menores de edad y por eso va a estar procesado. Este es un tema delicado que hemos explicado aquí constantemente y que está evidentemente condicionando el día a día de Raúl Asencio y su futuro. Veremos qué sucede, tiene que hablar la justicia. El caso es que yo aún así dudo algo del potencial más que vosotros.
Pero creo que la proyección que vemos es parecida, ¿no? Lo vemos todos como tercero o cuarto central de Madrid. Pero ninguno de los tres lo ve.
Es que para mí el tercer central es un titular y el cuarto no. O sea, el tercer central en una plantilla como el Real Madrid es titular. En el Madrid, en el Atleti, en el Barça, es titular, porque termina jugando muchos partidos. El cuarto ya es otra cosa.
O sea, creo que será cuarto si Militao se recupera bien de la lesión.
Podría ser.
De Militao.
En cualquier caso, vamos, yo creo que son claramente la pareja que teníamos que poner como centrales. En el caso de Tárrega, destacar que creo que a lo largo de la temporada ha mejorado mucho la salida de balón. Era un central muy torpe en la salida con el Pipo Baraja y creo que Corbera ha trabajado muy bien en eso con Tárrega y le ha ido a sentarse. La proyección de Raúl Asencio, creo que le faltan cosas que te da la experiencia, la posición, temas de timing. Al final es un futbolista que juega muy revolucionado, que parte de sus virtudes está relacionada con esto. Tiene que saber crecer en el otro lado del filo.
En el lateral izquierdo, además de Carlos Romero, de Gerard Martín con ese partido de Champions brutal, de Adama Boiro, que yo esperaba un poquito más, de Adnou, que ha llegado a una situación complicada al Real Valladolid, hay que hablar, y por eso le metemos en nuestro 11 ideal de irrupciones, de Abel Bretones, dos goles, 3,7 duelos ganados por partido, un 57%. En este caso, a mí me gusta más como carrilero que como lateral, por eso hacía ese matiz con Omar El Giladi de lateral, pero vamos, yo creo que es un acierto, un gran fichaje proveniente del Real Oviedo y un jugador de primera división.
Sí, de hecho es una incorporación muy coherente con lo que es Osasuna y su manera de jugar.
Sí.
Creo que es un perfil que encaja muy bien en lo que le pide Osasuna a sus laterales y la temporada de Bretones creo que ha estado al nivel de lo que podíamos esperar cuando nos hablaban tan bien de él en segunda división.
Yo recuerdo el convencimiento de los aficionados del Oviedo de es que este chico lo va a hacer bien sí o sí, está muy preparado.
De hecho, había más esperanzas en que eso pasase con Abel Bretones que con Viti, que ha tenido una temporada más flojita. Sí.
Me ha dejado un poco frío Abel Bretones cuando el equipo ha defendido en línea de cuatro. Creo que no ha crecido a nivel defensivo y era algo de lo que se le pedía. El debut ha sido muy bueno, pero en la discusión que teníamos internamente a mí me convencía más lo de Gerard Martín, que no me parece un futbolista a un nivel muy superior al de Bretones, de hecho me parece que están un poco en la misma categoría, pero sí que creo, no sé, es que me ha dejado mala sensación ver poco crecimiento para lo que yo esperaba de Bretones.
Te entiendo.
Que creía que iba a ser titular indiscutible y había un tramo largo de temporada donde no lo ha sido.
Sí, que ha llegado a jugar Juan Cruz, que también puede ser central, lo sabemos siempre. En el centro.
Llegaron los nuevos McCrispy Strips, listos para aventurarse en la mezcla del mayo ketchup, la barbecue que quedó en el fondo de la cajita, Hot Fudge Sundae y en la nueva Creamy Chili McCrispy Strip Dip. Los nuevos McCrispy Strips, ahora en McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.
At the UPS store, we understand the importance of a first impression. That's why we're here to help you put your best foot forward and be unstoppable with our printing services. With high-quality paper stock options, banners, business cards, venues, and more. We make sure your small business stands out and your message reaches the masses. After all, we're the one-stop print-that-pop store. Most locations are independently owned. Product services, prices, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS store. Be unstoppable. Come into your local store today and get your print on.
recuperaciones, y Mikel Jaureguizar, 3 goles producidos, 4,2 recuperaciones por encuentro y 5,3 duelos ganados. Importantísimos los dos. Ya apareció Jaureguizar el año pasado y nos dejó buenas sensaciones, pero lo de este año ha sido la irrupción, la consolidación, y bueno, Marc Casado es que entra tras la lesión. La lesión igual estaría aquí por Marc Casado.
Sí, sí.
Pero vamos, dos temporadones de estos dos chicos, ¿eh?
Absolutamente, absolutamente. De hecho, valoro mucho la adaptación de Casado durante la temporada, porque en el arranque de curso, en aquel partido de Mestalla, creo que a todos nos convence más Bernal. Lo vemos como un perfil más cinco, más diferente, más capaz de organizar el juego del Barça. Lástima que cae lesionado. Él, por cierto, dijo al acabar la celebración, le decía a Miguel Ángel Román en Dazón que hay que esperarlo para agosto ya, que evidentemente se va a dar todo este verano para recuperar y que espera empezar la temporada ya al mismo nivel. Bendito problema tendrá Hansi Flick en el centro del campo, porque me parece un gran futbolista Marc Bernal, pero lo de Casado y Jaureguizar creo que cae por su propio peso. Son dos jugadores de carne selección española.
A mí, sí, y Jaureguizar podía ir perfectamente en esta convocatoria. Me ha gustado más Mikel este año que Beñat Prados, que estuvo en nuestro 11 de irrupciones el año pasado.
Sí. Es que Jaureguizar tiene una vertiente creativa, ¿no?, que creo que no tiene ninguno de los demás en el centro del campo del Athletic Club, salvo Galarreta, que es aquí el maestro, ¿no?, y el timón, y que a pesar de esta irrupción de Jaureguizar, cuando no está se nota. Me encanta la pareja que hacen, además. Daba la sensación de, oye,
sería muy complementaria esta.
Yo creo que parecía más complementario un Ves Galarreta, un Beñat Prados Galarreta y...
Ah, dices Ruiz de Galarreta y Jaureguizar.
Claro.
Vale, yo también decía el Casado Jaureguizar,
que podría jugar perfectamente. Me he ido a buscar a ver si habían jugado juntos en categorías inferiores, pero creo que no. Vamos, no lo he encontrado en una búsqueda de dos minutos, pero creo que no. Y estos dos, la verdad es que harían una pareja tremenda. De Casado, además, en clave irrupción, mola la historia de las 45-50 veces que va convocado, que no termina de tener la oportunidad de estar constantemente a las puertas y que luego, cuando te las abren, acaba siendo internacional español. Es una de las historias de la temporada, aunque la segunda vuelta la hayamos visto poco.
Y vete a saber si Frenkie empieza disponible, si Marc Bernal no se lesiona, igual no recibe la oportunidad y sería el mismo chico.
Total.
Momentos, ¿no? Que esto tiene el fútbol y tienes que aprovecharlos, porque si tienes talento y te lo ocurres, el momento llega. Luego hay que aprovecharlo y tener ese puntito de fortuna también para darle continuidad, porque al final es lo que necesitan estos chicos. En línea de media puntas, cada uno en su sitio. Es verdad que el extremo derecho metido para adentro, pero es difícil replicar el 4-2-3-1 con el esquema que utiliza el Celta. Pero ahí hemos ubicado a Fer López, 2 goles, 0,9 pases clave por encuentro, 1,1 regates. En la media punta, Cristán Tusuche, 4 goles, 5 asistencias, 6,8 duelos ganados por encuentro. Y en banda izquierda, que es donde ha terminado jugando, Jesús Rodríguez con 2 goles, 1,5 regates por encuentro y 2,7 recuperaciones. Aquí tenemos un poquito de todo, ¿eh?
Sí.
Un medio centro que acabó de delantero, aunque yo creo que ya va a ser media punta. Un media punta que cae a banda bastante, como es Fer López, y un extremo de los de toda la vida, como es Jesús Rodríguez, que aún así se mete mucho para adentro.
De hecho, es que seguramente la de Cristán Tusuche sea la gran irrupción de este once.
La historia.
Teniendo cuenta de dónde viene.
La historia, la suya.
Y la posición que ocupaba.
Es la definición de irrupción.
Claro, sí. Antes de que Bordalás lo consiga reconvertir a delantero, es que palabras mayores con el temporadón que ha hecho Uche, que además tiene la gran foto final de marcar el gol que sella la permanencia del Getafe.
Bueno, son 4 goles y 5 asistencias, insisto, en un Getafe que tampoco superproduce.
Claro, tiene el primero y el último gol de la temporada del Getafe.
En San Mamés. Queda un partido.
Sí, pero la temporada Getafe...
Fer López desea que sea el último gol de Cristán Tusuche.
Nada, es una barbaridad. Tengo curiosidad por ver qué pasa con el verano de Cristán Tusuche, que ha habido muchos rumores en torno a su figura. Pero es que es un historión tremendo y un futbolista tremendamente disfrutable. Queda la sensación de decir, oye... parece centrocampista defensivo físico y tiene una calidad y bueno, tremendo, futbolista muy disfrutado
y es creativo a la hora de tomar decisiones. Luego, evidentemente, no tiene la firma mismamente de Fer López,
claro,
pero es creativo, o sea, se le ocurren buenas ideas.
Y luego, con el caso de Fer López y Jesús Rodríguez,
la pregunta, ¿qué me dice el chico de Madroa?
Bueno, Fer López a mí me parece un jugador muy especial, diferente. Es que en cuanto lo ves que toca la pelota, dices, este chico tiene cosas.
Tiene un regate que le hace al Pache Espina, que esto tiene mérito doble, porque es el Pacha, ante el Rayo, brutal. Me parece un cañón. Lo que pasa que es... hay una cosa que me recuerda a Javi Guerra. Creo que...
El peinado.
No, la planta podría ser. Que no son productos acabados. O sea, hay jugadores que son muy jóvenes, pero tú les ves y dices, vale, este es el jugador.
Cristian Tosuche.
Cristian Tosuche.
Que cumple...
Claro, le saca más años, ¿no?
Sí, hoy cumple hoy 22 años.
Claro, Fer López creo que tiene 18. Ah, no, tiene 20 Fer López. Ha cumplido 20, mira. Ah, no, cumple 21. Ah, creo que era más joven. Cumple 21 el 24 de mayo, que es sábado. ¿Qué?
Ah, sí. Bueno. Sí. creía que ibas a decir 24 de mayo, que hay un evento...
No. Bueno, claro, el Celta, es que estaba pensando que juega el Celta, en el cumpleaños de Fer López, el Celta se juega en entrar en Europa. Bueno, el caso, que fíjate...
Si mete gol, vaya editorial el lunes, ¿eh?
Se escribe sola.
Está hecho.
Pero mira, Uche... Sí,
que tiene margen de mejora.
Uche 22, Fer López 21, y a mí me transmitía que era más joven, porque creo que es ese futbolista que todavía le falta madurar un punto. Y esto no lo digo como crítica, al contrario. Esto evidencia su potencial.
Sí, y Jesús 19, Jesús Rodríguez. Otro que también tiene...
Gracias por aclararlo desde Cali.
Bastante potencial de cara al futuro. Lo que mola mucho de los dos, siendo los dos españoles, es que creo que tienen potencial de selección española, sí, siendo futbolistas muy diferentes. Jesús es un extremo diferente, muy extremo, y Fer López ya veremos en qué evoluciona, pero parece que es más media punta.
Es que a Jesús lo hemos visto un poquito más, pero Fer López, con la cantidad de partidos que ha jugado, normalmente no te da para ser una irrupción, pero es que es tan bestial lo que ves. O sea, es un futbolista muy, 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 muy fino.
A mí lo que...
Y a partir de ahí, claro, a crecer.
La condición es especial. Sí, o sea, tú sí, le ves... Que, por eso lo comparaba con Javier Herrera. Tú le ves y dices, es que aquí hay algo.
Sí, sí.
O sea, hay algo que vale de verdad la diferente pena y que tienes que madurar. Y bueno, es mucho lo que está haciendo. En Jesús Rodríguez es verdad que ha acabado un poquito menos fino, pero es que esto es lo normal con estos chicos. Son jugadores muy jóvenes y además cuesta más asentarse muchas veces en ese tipo de posiciones, claro, en el extremo donde no te puedes jugar todo, porque claro, deja que tienes en la otra banda a Anthony.
Bueno, y el que le está sentando últimamente es un Abde, que es uno de los fichajes más caros de la historia del Betis. Cuando no es Abde, junta Lo Celso y, claro, y Isco, que no lo habíamos seguido.
Hay mucho nivel.
Claro, pero el nivel de Jesús es una barbaridad. Y en ese perfil de extremo regateador que ha estado llevando Luis de la Fuente para complementar, sí, sí, a los importantísimos, yo creo que a Jesús le vamos a ver más pronto que tarde en la selección.
Nos dejamos fuera a Cobalacosta, a Pau Cabanes, que yo le he visto cositas que me han gustado, Antonio Roca, Marc Domènech, este chico del Mallorca, que cuando entra, esperemos que el año que viene sea importante con Yagoba, cuando entra, ves cositas también.
Mira, veremos si está la temporada que viene, que ha sido en parte lo que le ha lastrado el tener más minutos con el
también
Mallorca.
Es verdad. Y cerramos el 11, como no íbamos a hacer la pirula con Roberto Fernández, a.k.a. Robert, teníamos solo dos opciones. Una era Marwan Sanadi, 9 canónico,
sí, historión.
O sea, tú le ves y dices, sí, 9. Mujer, o sea, señora, ha tenido usted un 9.
Un 9, ¿no?
¿Vale?
Un 9 de toda la
vida. Un 9 del Athletic. Ha tenido usted un 9 del Athletic. Pero ver, creo...
El primer jugador del Baracaldo en la historia de estos 11 de irrupciones que hacemos.
Digo yo que sí. Sí, tampoco, ¿no?, puedo asegurarlo.
No, porque haya jugado esa temporada en el Baracaldo.
Ah,
no,
eso, eso sí que lo podemos asegurar. Claro, sí, claro, lo podemos asegurar.
A eso me refería.
Pero ponemos por delante a Alfon, que a veces ha jugado en punta, a veces sobre todo tira la banda izquierda, a veces tira la banda... Ya sabemos lo que hace Giralde con Durán, con Alfon, con todas sus piezas ofensivas, pero que creo que ha tenido una irrupción muy potente, un jugador algo ya más hecho, algo más curtido, pero que ha anotado 5 goles, ha dado 2 asistencias en 13 titularidades, cifras altísimas para los pocos minutos que ha tenido, 1.299 en total, y que ha demostrado un golpeo de balón que nos ha hecho recordar a Nolito.
Sí. Sí, sí.
Ha marcado un gol, por ejemplo, en Solmos, que dijimos, ¡uy, Manuel Agudo!
Sí, sí, desde ese costado a la escuadra del palo más alejado, este gol me suena, ya lo he visto yo en Vigo.
Y Nolito jugó en el Celta y también en el Sevilla.
Bueno, ya veremos qué pasa con...
Ya veremos qué pasa con
el gol. De hecho, el gol de Solmos le pone, no sé si el broche, porque no es una historia redonda, pero que llegara en ese momento, en aquella semana,
sí,
tanto del tema,
sí,
de Sevilla.
En la semana, de hecho.
Sí, sí,
sí, sí, sí. Es una de las historias de la temporada. Y aparte, en el 11 de la temporada pasada teníamos la historia de Isaac Romero, que es una explosión ciertamente tardía.
Samu Morodion.
Sí, claro. Tenemos este tipo de historias en la Liga que a mí me gustan mucho. Pasa también con Diego López, que al final que pasa por muchas canteras antes de debutar con el primer equipo del Valencia. En Alfon hay algo de eso también.
Ah, lo tirabas por ahí, vale,
sí,
vale, vale.
Sí, 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 sí. De no siempre el camino más recto es el que te, sí, lleva a la élite, sí. Y hablas con gente en Santander y te dice, oye, pues Alfon tampoco, vamos, sorprende que, sí, que haya llegado, sí, a la primera, sí, división. Mola estos saltos de nivel y mola que el Celta y Giraldes lo hayan sabido ver.
Total. Es que lo dicen muchas veces los jugadores, que hay jugadores de 27, 28 años que dicen que siguen aprendiendo. Si te frenas con 19, 20 y crees que ya has acabado, pues sí, pierdes mucho tiempo.
Nah, y Alfon encaja muy bien en la definición de irrupción durante una temporada, porque al principio no contábamos con Alfon. cuando hablábamos del Celta y de ese costo izquierdo, hablábamos de otros jugadores en Tescalfón.
Este 11 compuesto por Joan García, Omar El Gilari, Raúl Asencio, César Tárrega, Abel Bretones, Marc Casado y Mikel Jaureguizar, Fer López, Cristán Tusuche, Jesús Rodríguez y Alfon González, lo va a dirigir Carlos Corberán. No había ningún tipo de dudas.
No, aquí no.
Nueve victorias, seis empates, cinco derrotas. Venía de la Championship, que no es una máxima categoría. Llega como llega el Valencia, un marrón. Y roza la excelencia si no alcanza la excelencia. O sea, para mí, yo le pongo un 10. Yo le pongo un 10 a Carlos Corán.
No, es una temporada tremenda. Ha mejorado prácticamente todo lo que ha tocado.
Justo.
Era una situación muy, muy, muy compleja. Y yo creo que es difícil... explicar lo que sentía del valencianismo después de aquel empate a dos contra Alavés que le costó el cargo a Baraja y le ha dado la vuelta de una manera espectacular.
El tema, siendo el sucesor de Baraja también en el 11 de irrupciones de la Liga, es que el año que viene no pase lo mismo.
Ya, el tema con Corberán es que él, por lo que había hecho en su carrera, seguramente no se había ganado el mérito a dirigir al Valencia, y ahora con lo que ha hecho con el Valencia se ha ganado el mérito a quedarse en primera división. Pase lo que pase en verano,
incluso dirigir a un equipo con más posibilidades que el Valencia, porque en Corberán hay entrenador.
Sí.
En Pipo Baraja había una leyenda que luego gestionó muy bien y dirigió bien, pero en Carlos Corberán estamos viendo un estratega.
Sí.
Y este de Corberán tampoco tenía mucha competencia para el...
No.
O sea, Carrión... estoy pensando Manolo González.
Cuidado, por Manolo González hubiese estado bien tirada, pero lo de Carlos Corberán, como me gusta decir a mí, que haya de cajón para entrenar a este 11 de irrupciones de la Liga.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te va a llevar.
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelligence, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Asturias! ¿Quién no conoce Asturias? Su gastronomía, sus playas, sus parques naturales y su patrimonio minero. Las minas, sus minas y mucho más. El martes 20 de mayo no te puedes perder el programa de Ortega desde Pozo Sotón y los senderos del carbón en Asturias, donde podremos saber más de su naturaleza minera. Un programa lleno de sorpresas con mucho carbón, mucho Vicente, muchas bicis y mucho flow. Espera, bicis, carbón, naturaleza minera. Tendrás que escuchar el martes 20 de mayo el programa de Ortega para enterarte de todo. No te lo puedes perder, claro. Y tampoco me vas a decir si Vicente va a bajar a la mina, ¿no? ¡Oye!
Sky Showtime. Consigue un 40% de descuento en el plan estándar durante 12 meses. Más acción en la serie Tierra de Mafiosos. Más batallas épicas en Gladiator 2. 40% de descuento durante 12 meses. La oferta finaliza el 30 de junio de 2025. Más contenido por menos con Sky Showtime. Aplica en términos y condiciones.
Es horrible. ¡Horrible!
¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis? Llegaron los nuevos McCrispy Strips. Listos para aventurarse en la mezcla de mayo ketchup, la barbecue que quedó en el fondo de la cajita, Hot Fudge Sundae y en la nueva Creamy Chili McCrispy Strip Dip. Los nuevos McCrispy Strips, ahora en McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.
At the UPS store, we understand the importance of a first impression. That's why we're here to help you put your best foot forward and be unstoppable with our printing services. With high-quality paper stock options, banners, business cards, venues, and more, we make sure your small business stands out and your message reaches the masses. After all, we're the one-stop print that pop store. Most locations are independently owned. Product services, prices, and hours of operation may vary. See center for details. The UPS store. Be unstoppable. Come into your local store today and get your print on.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo, incluso de los trámites con tu seguro. Por eso, si tienes problemas con las lunas de tu coche, solo tienes que pedir cita directamente en Carglass. Así de fácil.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, creo que es muy fácil colarse en mi chalet desde la calle. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct que protege tu jardín con detectores de exterior con inteligencia artificial. Además de proteger todos los accesos de tu hogar. Lo tenemos todo pensado.
¿Y por la noche puedo activarla?
Claro que sí. Activando tu alarma en modo parcial, estaréis protegidos mientras dormís.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-103-104.
Guardianes del deporte, Raúl Varela, Javi Amano, Irene Junquera, Gonzalo Miró y Ramón Álvarez de Mon. Contraseña solo para valientes. Son los superhéroes de la tribu. De lunes a viernes de 7 a 10. Radio Marca. El deporte es nuestro superpoder.
Mundo Premier con Nacho González.
Hoy tengo ganas especiales de hablar con Nacho González en Mundo Premier porque hay mucho, pero que mucho que contar, analizar y hacer previa también. En cuanto al fútbol inglés se refiere, Nacho González, ¿qué tal, querido? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, chicos? Sí, sí, mucho que contar y sobre todo mucho que celebrar porque ya podemos decir que es la temporada en la que dos de los grandes perdedores de Inglaterra han dejado de serlo para siempre.
Me gusta este titular, luego hablaremos de la previa de la UEFA Europa League y de esa final del miércoles entre quizás los dos grandes perdedores de esta temporada, precisamente lo que es la Premier, luego hablaremos de cómo está la lucha por la Champions, pero entiendo yo, Nacho, que ese titular en parte era por el Crystal Palace y esa FA Cup ganada ante el Manchester City con el gol de ese.
Sin duda, sin duda. Es un equipo que siempre que me han preguntado por, oye, un equipo que ir a ver en Inglaterra, concretamente en Londres, y un buen ambiente y una afición chula y demás, siempre digo el Crystal Palace porque es un equipo realmente especial y disputaba su tercera final de FA Cup y otra vez han hecho buena esa de que la tercera va la vencida para ganar al Manchester City en un día absolutamente heroico porque el partido tuvo de todo, encumbró a su portero Dean Henderson, a su mejor jugador Eberechi Eze, que fue el que marcó el gol de la victoria, y sobre todo nos dejó al final unas imágenes de esas que no se te olvidan en la vida, con todo el fondo del Crystal Palace, que sí. Creo que no quedó ni un aficionado por ser grabado llorando a moco tendido.
Es que, Nacho, más allá de ser el equipo de Matthew Cannon, y por tanto equipo querido aquí en la pizarra de Quintana, ¿cómo podríamos definir al Crystal Palace? En este tipo de comparaciones que siempre intentamos establecer con el fútbol español para que nuestros pizarritas, que no están tan duchos en el fútbol inglés, más o menos lo entiendan, ¿con qué o con quién lo compararías, Nacho?
Pues os voy a pedir ayuda en eso, porque ahora mismo no se me ocurre un equipo similar, pero tendría que ser un equipo con el que siempre se ha hecho la broma en los últimos años de que es un equipo excesivamente estable, siempre en la mitad de tabla de la Premier League, siempre hacía más de 40 puntos, pero menos de 50, y que en ocasiones incluso lo que se decía es que ser del Crystal Palace es aburrido porque no acabas teniendo nunca nada por lo que celebrar, simplemente estás ahí. Pero es un equipo que, como ya os digo, cuando ha llegado a finales de FA Cup, ha caído. En el caso de la primera fue en un replay, en la segunda fue a partir del minuto 80 contra el Manchester United, en aquel mítico baile de Alan Pardew cuando marcaron en el 75, que sí, se le volvió en su contra. Y por lo general, si digo que ha sido tradicionalmente un equipo perdedor, no solo es por la cantidad de años que se ha tirado sin ganar nada, desde el principio de su existencia nunca habían ganado nada, sino que además ha sido un equipo con amplia presencia en la élite. Entonces, entre finales perdidas, años en la primera división...
¿Podría ser incluso también, por momentos, a nivel de estilo, el Getafe? Quiero decir, el Getafe tiene esas finales perdidas de Copa, es un club que siempre suscita mucha opinión, que lleva los últimos años sentadísimo en Primera División. Es que no se me ocurre otra opción.
Ha tenido además, si hablamos de un estilo más tradicional, más de vieja escuela, por el Palace han pasado varios de los de toda la vida. Tony Pulis, Alan Pardew,
claro, Amal Arraez,
en fin. Esto también ha marcado mucho el estilo del Crystal Palace y en su día además, hace no mucho, por ejemplo, el centro del campo eran MacArthur, McCarthy, Milivojevic, jugadores que, hombre, eran más duros que técnicos. Lo que pasa es que este Crystal Palace, precisamente de talento, no va corto. Es un Crystal Palace que da gusto ver jugar gracias a Oliver Glasner, que no tiene nada que ver,
hombre,
con ese pasado.
Ese centro del campo, es verdad que Mauro Arambarri y Luis Milla nos encantan, pero mucho. Camada y Wharton, que va a mover una pasta en este mercado de verano... Creo que podrían darle minutos de asueto, ¿no? A Luis Milla y Arambarri. Porque hace minutos 60-75.
A ver cómo despeja Wharton, ¿eh?
No,
habrá
claro.
Que verlo, habrá que verlo. Nacho, pensando precisamente en Oliver Glasner, ¿qué significa este título para el proyecto del Crystal Palace? Porque vuelve a acabar en mitad de tabla. tierra de nadie, pero ahora que llega el verano y que llega el mercado de fichajes.
A ver, es la gran aventura europea del Crystal Palace, que en su día, si no me equivoco, estuvo en la Intertoto, pero bueno, ya me entendéis que esta es de verdad su gran aventura europea, y es el momento de ver hasta qué punto pueden retener a jugadores que de otra manera creo que no habrían tenido grandes atractivos para quedarse en el Palace y sí habrían podido buscar una salida. Es el caso quizá de Wharton, a la hora de pues ver que quizás es demasiado pronto para irse, por mucho que tenga a media Inglaterra y medio mundo detrás de él. Claro. No sé si con Eberechiese va a ser suficiente, porque Eberechiese, mira que tuvo una primera mitad de temporada algo más complicada, pero su segunda mitad de temporada y su FA Cup son a nivel de leyenda del Crystal Palace. Y quizá también es el caso de Jean-Philippe Mateta, que es un delantero que a mí este año me ha maravillado y que ese perfil de delantero tan grandote y a la vez técnico no es tan fácil de encontrar. Si a eso añadimos que su portero, Dean Henderson, ha encontrado su lugar en el mundo y ha hecho una muy buena temporada, creo que son perfiles que si no les ofreces fútbol europeo, a lo mejor podrían haber visto una salida a otro equipo más atractiva, pero el año que viene pinta muy, muy interesante para el jugador del Crystal Palace.
Estaba pensando J.M. Jean-Philippe Mateta, Jorge Molina. Hombre, ¿no?
Sí, es que es el camino más corto hacia el Getafe, está claro. Ya creo que hay un hermanamiento.
Está hecho. A ver, la otra parte de la historia, evidentemente, es la derrota del Manchester City, confirmando un año decepcionante, donde incluso se le puede escapar la Champions. Ahora hablamos de cómo está esa pelea, porque lo tiene en su mano, pero bueno, no lo tiene ni mucho menos cerrado. No sé cómo analizas esto, porque volvió a haber cosas extrañas, ¿no? Esa salida de Claudio Echeverri en el tramo final, de repente el debut, no sé, hay cosas muy raras esta temporada, la temporada del City.
A mí me parece que la salida al campo de Claudio Echeverri es el mensaje más claro de Pep Guardiola hacia sus jugadores en general y hacia uno en concreto, que es Jack Grealish. Vale que no son la misma posición exactamente, pero el rol que cumplió Echeverri en el campo tampoco es tan ajeno a Jack Grealish, que creo que va a ser una de las principales ventas del verano, porque me parece que ya no solo va en lo futbolístico, sino que incluso puede ir en lo personal, lo suyo con Guardiola. Pero al final no deja de ser una temporada que termina con una final perdida, que creo que ni los propios jugadores del Manchester City se veían demasiado favoritos. Ya Guardiola había insistido que un triunfo en la FA Cup no iba a arreglar la temporada, y es que incluso en esta última racha de resultados buena, que les ha colocado en buena disposición para meterse en la próxima Champions, varios partidos los han sacado adelante más por fe, por fortaleza, por saber apretar los dientes, que por un buen juego. Y eso contra un Crystal Palace tan fuerte, que lleva una segunda mitad de temporada tan sólida, no les ha valido, porque esta vez sí, este Manchester City sí es uno que si te metes atrás, durante 90 minutos incluso, lo demostró el Southampton el otro día, sabes que tienes muchas posibilidades de irte con una portería cero, incluso con Haaland en el campo.
Del Manchester City y esa reestructuración que tenía que comentar este verano, el único jugador importante que acaba de contrato es Kevin De Bruyne, y a mí me está impresionando el interés de Liverpool. Ya el otro día directamente era Mo Salah el que alababa su carrera en la Premier League y le dejaba la puerta abierta de decir, oye, y si quieres seguir, aquí le podemos hacer un hueco tranquilísimamente. ¿Tú te imaginas, Nacho, a Kevin De Bruyne jugando en otro equipo de Premier que no sea el City?
Me cuesta mucho, y en todo caso leí hace relativamente poco que el Aston...
Llegaron los nuevos McCrispy Strips, listos para aventurarse en la mezcla de mayo ketchup, la barbecue que quedó en el fondo de la cajita, Hot Fudge Sunday y en la nueva Creamy Chili McCrispy Strip Dip. Los nuevos McCrispy Strips, ahora en McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba.
On June 6th,
I'd like to go hunting.
The greatest action franchise of the past decade.
How do I start doing what you do?
Reloads.
Looks like you already have.
From the world of John Wick, Ballerina.
Dila quería explorar la idea de Kevin De Bruyne. En todo caso, me imagino algo así. Un Aston Villa que desde Birmingham no tiene gran rivalidad con el Manchester City, pero no veo a Kevin De Bruyne yéndose al equipo que ha sido durante todos estos años el gran rival por el título del Manchester City, ni ellos, ni el Arsenal. Ahora, también es verdad que en las declaraciones de De Bruyne he entendido cierta rabia con la directiva del Manchester City a la hora de no valorarle como él pensaba que merecía ser valorado en esta etapa, en cuanto a que él se sigue viendo a primerísimo nivel. Y de hecho, en esta última buena racha, De Bruyne está siendo de los mejores. En la final de la FA Cup generó varias ocasiones claras que fallaron sus compañeros, más que dio mal los pases De Bruyne. pero aún así creo que va a prevalecer su cariño al Manchester City como para no irse al Liverpool o al Arsenal, que me sorprendería mucho.
Oye, Nacho, viendo el banquillo, no jugó Nico González, no jugó Husanov, tampoco Víctor Reis, tres de los futbolistas que llegaron en el mercado de invierno. ¿Crees que van a tener recorrido estos jugadores en el Manchester City pensando en la próxima temporada?
Pues aquí volvemos a lo que hablábamos cuando, acordaos, cuando los ficharon en el mercado de invierno. Eran todas inversiones de alto precio, sí, por jugadores que sí tenían buena pinta, pero que no acabábamos de ver ninguno que tuviesen el impacto inmediato que necesitaba ya el City. Y a medida que han pasado las jornadas, Guardiola ha dejado de usar a Husanov. No tanto porque juegue mal Husanov, sino porque le ha convencido más otra estructura, muchas veces con O'Reilly en el campo. Nico González ha ido perdiendo también ese peso. Desde que dijera Guardiola que era un mini Rodrigo, ha acabado cayéndose de las alineaciones. En fin, me parece una inversión potente como para tres jugadores que ahora mismo, si empieza la próxima temporada dentro de dos días, no te imaginas como titulares. Así que sigo pensando que no son refuerzos para ya solucionar agujeros en el campo.
Un poco raruno fue ese mercado de invierno, porque se quedaba como a medio camino de todo, de reforzar el presente y también de reforzar el futuro, y entonces quedaba un poquito condicionado. Pero bueno, el caso es que ahora mismo en la Premier League están séptimo y sexto con 65 puntos, Nottingham Forest y Manchester City. Es verdad que el City mañana juega ante el Bournemouth y por tanto tiene la opción de sumar tres puntos que le podrían aupar hasta la tercera posición, porque luego es que claro, quinto, cuarto y tercero están con 66 puntos, uno más que City y Nottingham Forest, y son Newcastle, Chelsea y Villa. Viendo los partidos, viendo la clasificación, Nacho, mójate. ¿Quién queda tercero, quién queda cuarto y quién queda quinto? Y, por tanto, ¿qué tres equipos van a la Champions League?
Creo que, no sé el orden, pero creo que van a entrar Liverpool y Arsenal, por supuesto, el matemático. Y os diría...
Sí, ahí te has mojado poco, la verdad, Nacho.
Allá voy,
incluso
allá
te
voy.
Diría que lo has podido decir en orden, fíjate.
Claro, es que no me he dejado. Newcastle, Aston Villa y Manchester City. Y esto implicaría, por tanto, la debacle absoluta del Chelsea. Pero es que el Chelsea tiene que visitar el estadio del Nottingham Forest. Y en City Ground, creo que si además no tienen un 9, el Chelsea puede llevarse el gran bofetón de la temporada, porque además ya cayó en la última final que tuvo, entre comillas, contra el Newcastle. Así que mi apuesta es que entran Villa y City, y el que se cae es el Chelsea.
Sería duro para el proyecto.
Y luego prendo la final de la Conference con el Betis.
Claro,
vaya mesecito.
Todo
madre mía.
Nacho, tú que conoces un poquito más el día a día del nuevo Chelsea, ¿le compensaría, a ver cómo decirlo, te cambian perder la final de la Conference a entrar en Champions? Y te pregunto por la institución, no por los aficionados, ¿vale? Porque los aficionados entiendo que ganar es ganar y es un título europeo, pero la institución...
Te lo cambian desde el que vende las revistas de los alaveses, ¿sí?, del estadio, hasta el último de la directiva, pasando por toda la afición. Todo el mundo te cambia perder la final de la Conference a cambio de entrar en la próxima Champions League. Pero es que no tengo ni la menor...
Lo sentimos porque se van a quedar sin nada.
O sea, ni una ni la otra. Claro, mucho de simbólico para el Chelsea, que se convertiría en el primer club europeo en tener las tres grandes competiciones europeas.
Es verdad.
Nada, eso no te creas que les importa mucho.
No.
Al final el Chelsea, lo que siempre ha paseado por Inglaterra y por Londres, es que es el único equipo londinense, claro, que ha ganado una Copa de Europa y, por tanto, ese es su principal orgullo. Pero para el futuro del proyecto... Sí. Lo capital, y lo entienden así todos, desde los aficionados hasta los que hacen los números, es pasar por la próxima Champions League.
Por eso te preguntaba, me ha sorprendido que también los aficionados piensen así. Ya hablaremos el próximo martes, porque haremos mucho la previa del Betis-Chelsea y hablaremos de cómo ha quedado esa clasificación por la Champions, pero este miércoles a las 9 tenemos la final inglesa de la UEFA Europa League entre United y Tottenham. Dos equipos que, lo venimos recordando, están marcando la permanencia en la Premier League, pero que tienen...
Hay un dato nuevo de esta semana del United. ¿Cuál? Mira que ha habido récords negativos durante toda la temporada. El United va a acabar por primera vez en su historia en una temporada de Premier sin ganar dos partidos seguidos. Es una cosa brutal.
Es un despropósito total. El caso es que en la previa de este partido, del que ya nosotros hablaremos bastante el miércoles, Nacho, las bajas condicionan bastante la competitividad del Tottenham, y según han avanzado los días, el United ha ido siendo más favorito, ¿verdad?
Yo lo siento así también, tengo esa sensación. Además, bueno, en los dos casos también percibo que han hecho las rotaciones necesarias dentro de sus necesidades, pero siento además que esto lo hablábamos mucho en los enfrentamientos contra equipos españoles, que el Manchester United, aunque solo sea por individualidades, tiene al jugador más fuerte de toda la eliminatoria, en este caso de la final, que es Bruno Fernández. Si nos quedamos con el mejor jugador de la temporada en el Tottenham Hotspur, es que a lo mejor hay que ir a la erupción de Lucas Vergal para entender un poco la dimensión de cada uno, aunque solo sea por pura individualidad, porque son dos equipos que en lo colectivo este año están rotos, y me quedaría con el Manchester United, que por cierto, hoy ha sacado Fabrizio Romano que están avanzando mucho las negociaciones por Mateus Cunha. Mateus Cunha es un fichaje que va a ser caro, que rondará los 60 millones de libras y que es nivel Champions. Así que me interesa también mucho ver qué pasa con el verano de ambos, teniendo en cuenta que la diferencia va a ser radical entre ofrecer la nada u ofrecer fútbol de Champions.
Me gusta porque, Nacho, te he leído en Twitter, decías que porque Mateus Cunha no es un seguro, o sea, no es un sí o sí para ser tu atacante, no sé si delantero, banda izquierda, media punta, sabemos lo que es Mateus Cunha, que lo hemos visto aquí mucho en el Atlético de Madrid, aunque quizás no a pleno rendimiento, como si en los Wolves. Pero tú decías que el riesgo es más para Mateus Cunha que para el Manchester United, lo cual me llama mucho la atención y es totalmente cierto.
Sí, es que a estas alturas hay que hablar así de los fichajes del Manchester United. Es un riesgo fichar por el equipo mancuniano, pero por eso mismo, ya lo he comentado en Twitter, me parece un buen movimiento del United. Tal y como ha jugado Cunha este año, que acabe en el United me parece interesante, aunque también habla de que el resto de los equipos que ahora mismo tienen potencial económico para ir a por Cunha están buscando otras cosas y que quizás el mercado en el que lo que se le ha quedado disponible, digamos, a Mateus Cunha, que aún así, si gana la Europa League al Manchester United, el año que viene jugará Champions y para él eso es un salto interesante.
Claro, es que la temporada del United en general es mala, pero la de los nueve. El otro día decía Roy Keane que ves a Højlund y parece que sea un jugador de la cantera, que no se entera de dónde se tiene que desmarcar, de los timings, bueno, que necesita que le ayuden un poco porque da la sensación de que está muy perdido.
Mira que en Italia me gustó y hicimos aquí un análisis en su día. A mí, de verdad, me parece que tiene mucho potencial, pero claro, es que con el United no solo hablamos de jugadores que llegan ya habiendo roto y que se caen de repente, sino que hablamos incluso de jugadores que tienen potencial por desarrollar y no lo desarrollan. Es que es, en ese sentido, un club al que no mandar a tu representado por la hemeroteca reciente. Si es por la importancia de marca, por el dinero que te pueden pagar, por la importancia del club, por supuesto que sí, pero por el pasado reciente, es que es una aspiradora de talento realmente. Nacho, pronóstico entonces de lo del miércoles entre United y Tottenham. Dime el resultado de MVP, anda.
2-2, llegamos hasta los penaltis, y en los penaltis gana el Manchester United, MVP del partido. Onana por hacer una buena tanda de penaltis. Ya, vamos a la locura.
Venga, vale, pero ¿podemos evitar la prórroga y los penaltis entre el United y el Tottenham? O sea,
no hay opción.
90 minutos...
Tiene que terminar así,
bueno.
Con Onana metiendo el penalti definitivo.
Claro, después de haberse metido probablemente el 2-2.
Bueno, sí, Onana le pega a tirar el segundo de la tanda.
Arco de personaje total. Bueno, Nacho, que hablaremos el próximo martes de varias cositas y sobre todo de ese Chelsea-Real Betis balompié. Gracias, querido.
Muy bien, chicos, hablamos el martes. Un abrazo.
A la vuelta, seguimos aquí en la pizarra de Quintana y cambiamos el balón de fútbol por las ruedas blandas. Súper blandas.
Bien.
De la Fórmula 1.
Neumáticos.
Son ruedas, ¿no?
Neumáticos.
A ver qué me dice Cristóbal.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Hey Bay Area, Carlos Ramirez here. If you've never been to the Presidio of San Francisco, this is my personal invitation to get over there and see what you've been missing. It's not just a national park site with beaches, nature, miles of trails, and the best views of the Golden Gate Bridge. It's also one of my favorite places to bring friends for a day of golfing at the historic Presidio Golf Course. Or go for a bike ride toward the bridge. It's one park with endless possibilities. So what are you waiting for? Plan your visit at Presidio.com.
En The Home Depot, te traemos el secreto para tener el mejor jardín. Empieza agregando Miracle Grow Soil a tu jardín. Tiene todo lo que tus plantas necesitan para crecer fuertes. Llévate ahora en compra especial 4 bolsas por $10. Después, mantén alejadas las malas hierbas con Scott's Earth Grow Mulch. Ahora 4 bolsas por $10. ¿Y listo? Nadie tiene por qué enterarse. Llévate todo para tu jardín con los ahorros de Memorial Day. En The Home Depot.
Radio Marca Barcelona, la ràdio dels esports.
Xavi,
Falta molt poc pel teu casament.
Xaviot!
I encara no t'has mirat el tratge de nuvi.
Xaviot!
I la resta dels homes no s'han mirat res, tampoc.
Xaviot, mare! Xaviot! Ja he demanat hora. Estan al centre de Sabadell, amb un equip d'assessors que ens vestiran fins l'últim detall.
Bé, ja estic més tranquil·la.
Xaviot, vestim a nuvis i acompanyants. Passeig Manresa 32, a Sabadell. Reserves al 93 748 4249. 93 748 4249.
En Manu, el Minimans, Manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
A Ràdio Marca Barcelona, Josep Lluís Merlos té la fórmula. Els dilluns a les 7 del vespre, tota l'actualitat del món del motor a Fórmula Merlos. La veu del motor a la ràdio dels esports.
Pael, pael, pael.
Hola, padeleros y padeleras, soy Enric Bayón y si eres un loco del pádel como yo, tienes una cita con nosotros todos los sábados de 11 a 12 en Padelona. Muchas entrevistas, muchos torneos y mucho pádel.
Mucho pádel, mucho pádel, eh.
Sacadme del pádel.
Programa patrocinado por SM Sabai, Addictive, Arafarma, Pranarom, Clínica Podológica MO, Club Munay Viladecans y Audi Legend.
Radio Marca es la emoción. Radio Marca.
Y como decía, vamos a acabar esta pizarra de Quintana del lunes hablando de Fórmula 1 con Cristóbal Rosalén. ¿Qué tal, Cristóbal? ¿Cómo estás?
Muy bien, señores.
¿Qué nota le pones al Gran Premio de ayer, Cristóbal?
Pues diría que un 8.5. Es la carrera más interesante, me atrevo a decir, de toda la temporada. Y, por supuesto, en uno de esos circuitos de la vieja escuela, que, por cierto, se despide del calendario. Así es la Fórmula 1 de hoy.
No pagan el canon, ¿no?
No pagan suficiente, Carlos. Ah,
bueno, el impuesto revolucionario de la Fórmula 1. Cristóbal, ¿esa nota se la pones al Gran Premio de Imola por el factor impredecible del Virtual Safety Car, de todo lo que pasó, o también por el desarrollo en sí de la carrera?
Bueno, yo creo que la carrera fue muy interesante. Confundió a la mitad de los equipos, por cierto, que eligieron mal la estrategia.
Alguno más que otro.
Alguno más que otro, sobre todo donde militan los españoles. Vaya casualidad, nos tuvo que tocar otra vez. Pero bueno, sobre todo también por esa característica de no dar margen al error. Quien se equivoca, lo paga. Si te sales a la grava, pierdes varias posiciones. Si te sales a la grava, a lo mejor, además de las posiciones, pierdes medio coche contra las barreras. Y eso yo creo que es la esencia de las carreras. Es premiar a quien no se pasa, a quien sabe buscar el límite sin superarlo. Y pues eso, una pista estrecha, con subidas, con bajadas. Es difícil adelantar. Bueno, quien quiso adelantar, más o menos pudo. Con lo cual, sinceramente, lo vamos a echar de menos al circuito de Imola.
Desde luego que sí. La victoria de Max Verstappen encaja un poquito en todo esto que estás diciendo, ¿no? En premiar al bueno y castigar al no tan bueno.
Absolutamente. Tú fíjate la maniobra tan magistral que realizó en la salida Verstappen. Se arriesgó mucho. Era muy difícil ir por fuera en la primera curva, los neumáticos todavía fríos, la posibilidad de que te estrangule tu rival. Pero el rival estaba pensando más en Russell que en Verstappen. Piastri, la verdad, acostumbrados como estamos a que haga grandes maniobras y a que mantenga una frialdad ejemplar, en esta ocasión se obcecó en tapar el interior. No esperaba que alguien pudiera intentarlo por fuera, pero claro, cuando ese alguien es Verstappen, hay que esperarse cualquier cosa.
¿Cómo analizas, Cristóbal, el octavo puesto de Carlos Sainz este fin de semana?
Bueno, lo que pudo ser y no fue, ¿no? Carlos podía haber sido cuarto ayer. es una auténtica pena.
Esa vueltita del Q2, Cristóbal.
La vueltita del Q2 con el liderato, recordemos, ya la Q3 no fue perfecta por diferentes aspectos, pero bueno, consiguió una muy buena clasificación, fue el más rápido de los Williams, tenía la carrera muy bien planteada, buena salida, adelantó a Fernando porque lógicamente el Williams tenía más ritmo que el Aston Martin, pero a partir de ahí todo se torció. Había dos estrategias, bueno, de hecho, había una estrategia, todo el mundo pensábamos que había una estrategia. O salías con el medio, o salías con el duro, y a mitad de carrera cambiabas uno por otro. No era muy difícil, pero quisimos complicarlo, nos lanzó, sí, nos lanzó el señuelo Ferrari con Leclerc.
Y se lo zampó.
Y fue el equipo, además, porque Carlos, bueno, de una forma polite, pero dejó bien claro que él, cuando entró, ya sabía que la cosa no pintaba bien. Pero bueno, al final doctores tiene la iglesia. Está bien que él sea un buen estratega, pero el estratega debería ser mejor todavía que él. No fue así ayer.
Cristóbal, entendiendo que el objetivo de Williams al principio de temporada era ser el quinto coche, le vemos cerca del cuarto y del tercero, ¿no? Es verdad que es complicado valorar a Ferrari en este inicio de temporada, también a Mercedes, pero la lectura que podemos hacer es buena, sobre todo también en el caso de Carlos, que va entendiendo el coche, como tú nos decías.
No es buena, es buenísima. Está completamente fuera de las expectativas, incluso del propio equipo. Nos revelan que fue una buena decisión la que tomó Carlos el año pasado, cuando algunos, incluido yo, nos cogíamos la cabeza. Y a veces te hace pensar, ¿no?, si abandonar el proyecto 2025, como ya ha sucedido en el equipo Williams, si es la mejor de las decisiones, porque a poco que continuaran evolucionándolo y trayendo alguna novedad, podrían estar en algunos circuitos, sobre todo con mucha curva lenta, peleando por podios. Atentos al próximo Gran Premio de Mónaco, que puede ser otra oportunidad. Luego vendrán otras pistas más rápidas, donde en teoría sufrirán algo más. Pero cuidado, porque Williams ha hecho un trabajo excepcional, y lo que es una auténtica pena es que no se esté convirtiendo en puntos en el caso de Carlos, ya porque ya llevan dos o tres carreras con errores estratégicos, con errores de comunicación entre el equipo y el piloto. Eso también es normal. Cuando un equipo viene de muy abajo y está creciendo, no solo tienes que hacer un gran coche. McLaren también pasó por esto. Tienes que armonizar todo lo que hay alrededor, como por ejemplo Red Bull, ya hace muchos años que tiene cogido por la mano, y por eso, aún no teniendo el mejor coche, siguen ganando.
Claro, te estaba escuchando, Cristóbal, hablar de que no solo vale con acertar, sino que hay que darle continuidad a eso. Háblanos de Aston Martin y de sabor agridulce, de esa radio de Fernando Alonso diciendo que es el piloto con...
La radio es durísima,
Yo tal cual la escuché, dije, es que este sonido lo vamos a escuchar varias veces, diciendo que es el piloto con peor suerte de la historia. Claro, el coche da un paso adelante, pero la carrera se terminó complicando.
Sí, a ver, la noticia es increíblemente positiva. El balance no puede ser otra cosa que maravilloso para el equipo Aston Martin, que lleva año y medio sin traer nada que funcione, y de repente traen un paquete que hace que el coche salte del fondo de la parrilla a media parrilla. Eso es verdaderamente un hito. A partir de ahí, claro, la ejecución de la carrera no fue perfecta. Hay que decir que la ejecución de la clasificación fue especialmente buena, porque esa quinta posición de Fernando es incluso superior a lo que tenía el coche, y ya no es solo la magia del piloto, que de la que hablamos siempre, y la tiene, pero aquí también hubo una elección de neumáticos audaz, acertada, y que dio rédito. Pero claro, luego, evidentemente, en carrera no acertaron así.
¿Qué falló ayer? O sea, ¿qué decisión, vista con perspectiva, Cristóbal, tú cambiarías ahora, con el periódico del día después, pero bueno, es con lo que nosotros hablamos, y por eso cobramos bastante menos que los directores de estrategia de las escuderías?
Parar una sola vez, o si se paraba dos veces, aprovechar el safety car para parar. Pero para eso, la primera parada tenía que haber sido mucho más tarde de lo que fue. Claro. Es decir, se dejaron llevar, ¿no? Se dejaron llevar por los cantos de sirenas. Como vieron que Aston Martin acertó haciendo lo contrario a todos en la clasificación, dijeron, no, vamos a hacer como Ferrari, porque a lo mejor hoy también nos sale la lotería. No funcionó. Pero, insisto, me da igual el Gran Premio de Emilia-Romagna. Hombre, no me da igual. Hubiera preferido que puntuara, ¿no?, y que Fernando no saliera frustrado y dándose palmadas a la cabeza en la última vuelta por no poder arañar ese punto que tanto necesitaba. Pero es que la temporada 2025 no es la clave. La clave es que sigan viniendo mejoras, O sea, novedades que son mejoras, como ha sido el caso esta vez, y que esté el engranaje engrasadito, que el proceso desde que surge la idea en la mente de Adrian Newey hasta que se pone en pista, pasando por el CFD, por el simulador, la fabricación, todo eso y la pista tiene que estar con una correlación perfecta. Y este fin de semana hemos visto los primeros brotes verdes, pero muy verdes, del equipo Aston Martin.
Próximo domingo, Mónaco, ya lo decías, con Williams. ¿Qué esperas? De Williams ya has dicho que algo positivo. ¿En clave Aston Martin algo de batalla?
Bueno,
puntos,
estando Alonso detrás del volante, pues en Mónaco puedes esperar cualquier cosa. Pero sí, yo creo que el objetivo realista debería ser intentar rascar un puntito, si puede ser. Recordemos, se van a implantar las dos paradas obligatorias en Mónaco. Debería ser, por tanto, menos procesionaria de lo habitual esta carrera. Y en cualquier caso, el sábado es cuando se parte el bacalao, cuando se deciden las cosas.
Veremos si hay un poquito de suerte. Lo estaremos analizando el próximo lunes aquí, como siempre, contigo, Cristóbal. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Con Cristóbal Rosalén y este balance de la Fórmula 1, acabamos esta pizarra de Quintana en una semana que va a ser precisamente muy de balance. Ya hemos hecho el 11 de irrupciones de esta Liga 2024-2025. Mañana toca el de jugadores más mejorados.
Ah, mira.
Y el miércoles el de decepciones.
Me apetece mucho el de mañana.
Más que el de decepciones.
Sí, vale. Bueno. Dar palitos.
Duele. Pero a veces es lo que toca. Nosotros nos despedimos. Gracias, Nahuel Miranda.
Un abrazo.
Gracias a
mañana Marcos. Más mejor, chicos.
Estaremos de 4 a 7, como siempre, aquí en Radio Marca, la radio del deporte.
Deporte es nuestro.
Radio Marca.
Radio Marca Barcelona.
Tengo una cosa importante que decir. Todos los deportes del mundo están aquí. ¿Es un coche?
No.
¿Es un avión?
No.
¿Es Radio Marca en tu transistor?
Ah, bueno, que eso ya no se usa.
¿Y dónde entonces?
Pues en el coche, en la app, en la TDT, en la web.
¿Y en el transistor no?
Sí, en el transistor sí, pero llámelo radio y así lo entienden.
Radio Marca.
La radio del deporte. Chitu te trae la mejor música urbana Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves de 2:30 a 3:30. Aquí, en la radio urban del deporte, Radio Marca. Del caserío de Chitu, me fío.
Yo lo que he dicho es tal y cual, en aquel momento. Y porque me pilló ahí, puedo decir en primicia.
¿Te has perdido algo de Radio Marca?
¿Qué dijeron?
Pues te vas a los podcasts de Radio Marca y lo vuelves a escuchar cuando, cómo y donde quieras.
¿Puedo decir en primicia?
¿Incluido Roberto Gómez? Hombre, Bobby más que nadie. Y Varela y Del Campo, y Amaro y Sarquillo y Vicente y los. Radio Marca. Si no lo escuchaste, lo tienes en podcast. De lunes a viernes, información, la mejor tertulia deportiva de la mañana y mucho más con Raúl Varela en Radio Marca. ¿Y hay indios? Indios y culés y madridistas realistas del Athletic. Para. ¿La tribu? ¿Con Raúl Varela? ¿Dónde? ¿En Radio Marca?
¿Cuándo?
De lunes a viernes.
¿Y por qué?
Porque son los mejores. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Y siempre igual con un baloncito.
Arranca tus reuniones de verano con Memorial Day en The Home Depot. Llévate el asador de gas Next Grill con 4 quemadores a un precio bajo todos los días de $229. Ideal para tus carnes asadas. Completa tu patio con un lugar para cada invitado con el comedor de 7 piezas Grand Ridge Falls de Hampton Bay. También en compra especial por solo $499. Además tenemos entrega gratis. Ahora sí, estás listo. Pon la fecha y arma tu carnita asada este verano con The Home Depot. Sujeto disponibilidad.